Rita Gallego.
Claro, la fama de lo que te decía, como todo esto del éxito, a mí me atropelló.
Cristina Umaña, esta semana en Geniales y Mayores que Yo.
Reconozco como los cambios que van llegando.
Una mujer de convicciones que no le tiene miedo al amor.
Yo nunca le he cogido miedo al amor.
Jamás.
Y que con el paso de los años ha aprendido de la vida, convirtiendo cada dificultad en una gran experiencia.
Aprendí a qué cosas como mujer puedo soportar y qué cosas no puedo soportar.
La talentosa Cristina Umaña es nuestra invitada de esta semana en Geniales y Mayores que Yo. Véanlo y escúchenlo en Spotify y YouTube. Con el apoyo de Colsubsidio.
Esta noche, en la polémica de Caracol Radio, Nacional y América a sacar la cara por Colombia en el continente. La polémica de Caracol Radio, con César Augusto Londoño, Liche Durán, Juan Felipe Cadavid, Steven Arce y Diego Rueda. Escúchala a partir de las 8 de la noche por Caracol Radio. Más compañía.
Es hora de descansar, ya que tu CDT Popular sigue dando buena rentabilidad. En Caracol Radio son las
7 en punto.
Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta de crédito posible del Banco Popular, diseñada para pensionados con ingresos de 1 y 2 salarios mínimos. Tu viaje hoy es posible. Tu emprendimiento es posible. Ese curso que siempre quisiste hacer también es posible. Tus viajes, emprendimientos y metas ahora son posibles. Disfruta de estos y muchos más beneficios exclusivos para ti. Solicítala ya en nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con el debate con nuestros panelistas invitados. Oficialmente, Donald Trump impuso una nueva ronda de aranceles a nivel global. La medida incluye un 10% para todos los productos colombianos y porcentajes superiores para otros aliados comerciales como la Unión Europea. El mandatario aseguró que no cederá ante las presiones diplomáticas.
A los presidentes, reyes, reinas, embajadores y primeros ministros que me llamarán para buscar exenciones, les digo, acaben sus aranceles y compren miles de millones de dólares de bienes estadounidenses.
Trump agregó que estos fueron aranceles amables porque no fueron del 100% recíprocos, sino parciales.
I call this kind reciprocal.
Los llamo aranceles recíprocos, pero amables. No son completamente recíprocos y la propuesta es simple. Si quieren que el arancel sea cero, hagan sus productos aquí en Estados Unidos.
Esta noche comienzan a regir los aranceles por el 25% para vehículos. Los aranceles para todos los productos colombianos comienzan el 5 de abril y los aranceles superiores al 10% comienzan a regir el día 9. Ante este anuncio de aranceles del 10% a los productos colombianos, la canciller Laura Sarabia aseguró que junto al Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura se analizan las medidas para proteger la industria nacional y a los exportadores.
Y en este momento, junto al Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y los demás sectores, estamos analizando las medidas, sobre todo para proteger nuestra industria nacional y a nuestros exportadores. Trabajaremos de la mano del sector privado y de cada uno de los sectores para revisar qué medidas entenderemos y construiremos a partir de esta decisión de los Estados Unidos.
Se conocieron la reacción de los empresarios. Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, así se pronunció.
En principio, la lectura es que esta tarifa aplicaría de forma general a todos los productos exportados hacia ese país, lo cual afectaría casi el 30% de nuestras exportaciones.
Esto dijo el presidente de la ANDI, Bruce McMaster.
Es una noticia muy compleja. Porque a Colombia le ha costado mucho realmente poder entrar a los mercados, al mercado norteamericano, por muchos años. Seguramente va a terminar teniendo, digamos, impacto sobre las exportaciones. Tendremos que ver cuál es el efecto final.
La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacutira.
Entendemos la preocupación que esta noticia puede generar, especialmente en sectores exportadores claves para el país. Sin embargo, es importante mantener la perspectiva. Al tratarse de una medida universal, todos los países proveedores enfrentan el mismo aumento, por lo que los productos colombianos siguen siendo competitivos en el mercado estadounidense.
En otras noticias, hoy en Colombia, Colsubsidio anunció el cierre del servicio de urgencias de la clínica Ciudad Roma en Bogotá. A propósito, la Superintendencia de Salud ordenó realizar una auditoría a IPS que han cerrado servicios en Bogotá y Cali por las deudas de las EPS. El superintendente Giovanni Rubiano lo explica.
Vamos a verificar si la cartera es corriente o antigua. Que si es corriente, vamos a evaluar la forma de que se hagan mesas rápidas de conciliación para que entonces se puedan cancelar esas deudas de los servicios de la cartera corriente.
El grupo Keralty, accionista principal de la EPS Sanitas, rechazó la decisión del gobierno de extender la intervención administrativa a la EPS por un año. Considera que es una medida arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria. Dice que la intervención no ha solucionado efectivamente la crisis, sino que por el contrario la ha agravado, y finalmente señalan que están a la espera de decisiones en los procesos que se han entablado tanto en tribunales nacionales como en el exterior. La Comisión Séptima del Senado designó hoy a los codirectores ponentes para el tercer debate, precisamente de la reforma a la salud, la presidenta de la comisión, Nadia Blell.
Hemos designado un ponente de cada uno de los partidos, es decir, serán 12 ponentes y las coordinadoras ponentes del proyecto serán la senadora Marta Peralta, Norma Hurtado y la senadora Esperanza Andrade. Desde la mesa directiva vamos a brindar todas las garantías para que esta sea primero una discusión que sea de cara al país.
Un plan de choque con la fuerza pública en Buenaventura y recompensas fueron algunas de las conclusiones del Consejo de Seguridad en el puerto. Al respecto habló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Este plan de choque va a tener también unas fuerzas especiales que van a estar acá en el municipio, en los lugares donde más problemas de inseguridad existen. Es decir, se va a tomar la institucionalidad, el control territorial.
El presidente Gustavo Petro anunció esta noche que comprará aviones de Suecia marca SAP 39 Gripen para reemplazar la flota de aviones CAFIR. La flota de aviones, aseguró, abro comillas, es completamente nueva, de última tecnología y ya implementada, dice el presidente, en Brasil. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Hoy vamos a hablar de las finanzas de este país. Vamos a debatir sobre cómo está realmente la caja del Estado, entender la falta de recursos para sectores como salud, energía, educación, la política de subsidios. Vamos a mirar qué tanto dinero falta, dónde está el dinero, qué significa esa falta de recursos y la necesidad de buscar nuevos ingresos para la nación. Vamos a analizar el manejo que le está dando el gobierno a las finanzas, a la deuda, a lo que viene en adelante para responder a las necesidades de los ciudadanos. Y para eso tenemos un panel de lujo hoy, porque estos son los que saben, para que nos expliquen dónde está la plata. Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú, debe estar, que entra en este momento Carolina, pero ya vamos a saludarlo. Juan José Chavarría, exgerente general del Banco de la República, doctor en economía. Muy buenas noches, Juan José.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación.
Carolina Arbeláez, representante de la Cámara por Cambio Radical, es concejal de Bogotá. Muy buenas noches.
Gracias, Diana, por la invitación. Un saludo muy especial a la audiencia y a este lujoso panel.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Agricultura, economista. Una de nuestras voces en Hora 20.
Muy buenas noches, Diana, a usted, a todos los compañeros de la mesa y a la audiencia.
También con nosotros Oliver Pardo, él es exdirector de la política macroeconómica del Ministerio de Hacienda, exdirector del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. ¿Cómo le ha ido?
Muchas gracias.
Pues vamos a arrancar por tratar de entender un poco esto. Antes le voy a hacer una especie de contexto a nuestros oyentes. No hay plata, o plata no hay, que es la frase que ha popularizado en varios países de la región, especialmente en Argentina, Javier Milei, que la repite una y otra vez. Pues en Colombia cada vez es más frecuente escuchar que no hay plata, que los recursos que dispone la nación no son suficientes, que es necesario imponer nuevos tributos, que la deuda crece y, en pocas palabras, no hay plata. La falta de recursos que alega el gobierno se ha visto reflejada en recortes al presupuesto que se hicieron el año pasado y que también se tendrían que hacer para el 2025, por lo menos por 24 billones de pesos. Esta situación ha impactado la realidad en varios sectores económicos y sociales y, por ende, la calidad de vida de los colombianos. El impacto va de la salud a la educación, pasando por el sector energético y el de subsidios. En salud, por ejemplo, Afidro asegura que la falta de medicamentos no es por escasez, sino por desfinanciamiento. Se calcula que las deudas a las EPS, de las EPS a las IPS, ya son de 18 billones. Y al tiempo el gobierno se mantiene en la posición de no incrementar el valor de las transferencias a las EPS, ni de ajustar el valor actual ni anterior de la UPC, que es la unidad de pago por capitación, lo que se paga por cada paciente afiliado a las EPS, a pesar de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. En el sector energético, la deuda con las empresas comercializadoras de energía ya es de 7.4 billones, generando el riesgo de un apagón financiero en las empresas del sector. En el educativo, la crisis del dinero viene por la eliminación de los subsidios a la tasa de interés de los usuarios del ICETEX, afectando unas 300.000 personas ante la falta de recursos que alega el gobierno. También, ante la supuesta falta de plata, se suspendieron los programas de subsidios de Mi Casa Ya, que permitían acceder a vivienda a los colombianos. Esta situación se ve reflejada en informes como el que entregó el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez al Congreso, en el que, si bien asegura que el país está creciendo más de lo esperado, hay preocupaciones como la baja ejecución presupuestal, la reducción en el recaudo de la nación y el incremento de las reservas presupuestales y de los activos administrados en las fiducias. Así que yo empiezo por preguntarles al panel cómo están viendo las finanzas del país. ¿Estamos en un escenario de que no hay plata realmente? ¿Cómo entender de manera fácil el momento por el que atravesamos a partir del recaudo, del déficit fiscal, de los datos macroeconómicos? ¿Hay o no hay plata, doctor Juan Camilo Restrepo? Y si no hay, ¿por qué no hay?
Diana, mire, yo creo que, francamente, o al menos yo no recuerdo una situación fiscal tan mala, tan comprometida, tan extraña como la que se está viviendo en este momento en las finanzas públicas de Colombia. Y me parece que además no se ha revelado toda la verdad. El hueco es mucho mayor de lo que ya muy grandemente se ha mostrado. Entonces hay problemas, primero, en el financiamiento del presupuesto, es decir, el programa de gastos con relación a los ingresos presupuestados. Entonces están programados en el presupuesto del 2024, como el que se está ejecutando en el 2025, unos gastos superiorísimos a lo que son los ingresos. Entonces ahí viene el desfinanciamiento, que entidades como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal o IFEDESarrollo calculan en que es más de 30, entre 30 y 40 billones de
pesos.
El hueco.
Entre programación de gasto versus ingresos.
Ese es el primer problema, y ese es un problema que no se ha solucionado, ni siquiera se han dado pasos para solucionarlo, porque ahí sigue el faltante y eso va a estallar al fin del año. Hay además un problema de caja, que es en cierta manera diferente.
Ese sería el segundo punto.
El problema de caja es que, independientemente de las exigencias presupuestales o los programas presupuestales, la caja misma, es decir, lo que tiene el gobierno en su cuenta corriente en el Banco de la República, por ejemplo, para decir un caso, así como todos nosotros tenemos cuentas corrientes en los bancos, el gobierno tiene la suya y el banquero del gobierno es el Banco de la República. En esa cuenta está con unos niveles bajísimos aunque dicen que mejoró un poco en el último mes, de todas maneras es los niveles más bajos en los últimos años.
¿A qué se debe que sean tan bajos esos niveles?
A que se han desplomado los recaudos de los impuestos. Los impuestos están muy mal, están golpeados por la baja actividad económica, están golpeados por la inseguridad y por la por muchos factores, pero
aquí le hago un paréntesis, están ingresando para yo entender. Si el crecimiento económico mejora, ¿por qué el recaudo no mejora?
Bueno, el recaudo no mejora porque es que el gasto que está previsto es muchísimo mayor que el ingreso que está entrando. Es decir, hoy se reveló, por ejemplo, el dato del DANI. Entre empleos públicos, formales y de contratos, se ha crecido la cifra más alta de compromisos laborales del Estado que nunca había habido en los 20 años anteriores. Entonces está creando unos requerimientos muy grandes de gasto y no tiene el Estado con qué atenderlos. Y voy pues a la pregunta con las cuales...
No, pero aquí me falta una. El financiamiento del presupuesto, digamos, los programas de gasto obviamente están mucho más altos que los ingresos. ¿Normalmente eso ha sido así en todos los gobiernos o en este gobierno se está gastando más que en otros gobiernos? ¿O se está pretendiendo un presupuesto programado imposible de llevar a cabo? ¿O tenemos otros gobiernos, por ejemplo, cuando usted ha sido ministro de Hacienda, teníamos una situación de que no alcanzara la plata en 30 o 40 billones de pesos?
No, nunca en esa proporción. Nosotros tuvimos...
¿Entonces es un problema de proyección?
Sí, pero hay que, para eso es bueno contar así sea sencillamente la mecánica presupuestal. Un gobierno puede presentar a consideración de las cámaras un presupuesto desequilibrado. Eso lo autoriza la ley, la Constitución Nacional. Pero si hay desequilibrio, es decir, si el programa de gastos es superior a la proyección de ingresos, es necesario sacar una ley que se llama Ley de Financiamiento, que es un nombre piadoso a las reformas tributarias.
Claro, que fue lo que trató de hacer el gobierno ahora.
Entonces el gobierno el año pasado se agarró con el Congreso no quiso aprobarle eso y yo creo que el Congreso con razón, y cerramos el año con un desfinanciamiento gigantesco. Y en el 2025 se está repitiendo la misma historia. La proyección presupuestal de gastos es superiorísima a la de los ingresos. Entonces, eso se puede maquillar o paliar en un primer momento con lo que se llaman aplazamientos presupuestales. Pero esos aplazamientos no dan más allá de espera que el fin de año. Porque en el fin de año es la hora de la verdad. Entonces, o bien se traducen en recortes de verdad, que es lo que el gobierno no ha querido hacer, ni en el año pasado ni este, o bien se pone en evidencia con un descrédito tremendo de la credibilidad fiscal del país que hay un faltante que no se llenó.
Ok. Pero usted me quería contestar la pregunta, que era si teníamos plata o no teníamos plata.
Sí, entonces, el no
tener... ¿O dónde está la plata?
Sí, entonces, el no tener plata... El tener estos baches se está reflejando en la vida administrativa práctica del país, en que a nadie le dan una cosa que se llama PAC, que es el paso final que hay que cumplir para hacer cualquier inversión y cualquier gasto. El gobierno no le está pagando sino sueldos y el servicio y la deuda. De resto, como usted lo decía al comienzo, no le está pagando a nadie. Y ese no pagarle a nadie... lo hace el instrumento para no pagarle a nadie, es que a nadie le dan PAC. Entonces, si a mí no me dan PAC, yo no puedo terminar las inversiones, no las puedo hacer. Por eso es que muchas de ellas parquean
en fiducia. El PAC es la viabilidad de pago.
Sí. El PAC quiere decir programa anual de caja, que se va mensualizando. Ese es el último paso que para hacer cualquier inversión en el Estado hay que cumplir. Si no, esa inversión se queda paralizada. Y los recursos que estaban previstos en el contrato van a parquearse en una fiducia o en otra cuenta, pero presupuestalmente no se pueden gastar. Y no le dan PAC a nadie porque no hay liquidez. Y al no alegar plata a nadie, entonces la inversión se está también derrumbando. En este momento tenemos en Colombia los peores índices de inversión como proporción del PIB desde que se llevan cuentas nacionales.
Voy a este lado de la mesa, doctora Monzón.
Muy buenas noches, Diana, y a toda la mesa. Un debate muy propicio en este cierre de primer trimestre del año. Definitivamente estamos en una situación apretada, un déficit del año pasado, un 6,8%, no lo veíamos desde la pandemia, con un volumen de gasto significativo, y efectivamente hay unos compromisos importantes. Hay que resaltar que también en el 2024 el gobierno no ejecutó todos sus compromisos de gasto y dejó un rezago aproximadamente de unos 50 billones de pesos que también entran a sumar presión y que tenemos que seguir monitoreando. Nosotros en Itaú estamos estimando un déficit del gobierno este año cercano a un 6,5% del PIB. Entonces pasaríamos del 6,8 a un 6,5, todavía nos mantendríamos en niveles altos de déficit cercanos al 7%.
¿Qué significaría que tuviéramos en el 2025 un déficit del 6,5% el ciudadano del común, para
claro,
nosotros acá?
Estaríamos más o menos 3 años consecutivos con déficit del 6%. Y para ponerlo en comparación, en la prepandemia los economistas hablaban de un déficit de un 3,5, un 4%, y todos nos rasgábamos las vestiduras de cómo bajar un déficit de ese nivel del 3,5 o 4. Entonces, estamos prácticamente en niveles
¿cómo
casi
me explica
dos
usted
veces
que el país tenga cifras mejores de crecimiento económico, pero tenga ese déficit?
Aunque acuérdate que en la prepandemia también teníamos niveles de crecimiento mucho más altos, por encima del 3%. Entonces estamos teniendo menores niveles de crecimiento y en un escenario de más endeudamiento. Eso también se ve, que no hemos hablado, los niveles de deuda. Ya los niveles de deuda del país están bordeando cerca de un 60%, que es un nivel significativo. Entonces, de lo que tú produces, para nuestros oyentes, de lo que tú produces en el PIB en todo el año, de esos 100 pesos, 60% están en deuda. Entonces, sí es un volumen importante, y eso es lo importante de contener. Hoy escuchaba las cifras, queremos ver ya las cifras oficiales, pero en algunos medios empezó a salir que el recaudo con corte al mes de marzo alcanzó los 72 billones de pesos. Creo que esa va a ser una cifra clave al compararla con las estimaciones que hace.
Que aquí tengo la cifra. En el 24 la meta de recaudo se bajó de 315 a 287 billones. Y con ese reajuste, de igual forma, hubo un cumplimiento solo del 85.4%. Esta semana el presidente decía que estábamos recaudando más que en cualquier otro momento, cumpliendo el 101.3% de la meta y 72 billones al primer trimestre. Entonces, ¿sigue habiendo problema de recaudo o no?
Exacto, Diana. Estaba mirando las cifras precisamente del CARF, del Comité Autónomo de Regla Fiscal, y un recaudo neto para cierre de año sí está estimado en 300 billones de pesos. Y la meta está aproximadamente en unos 73 billones de pesos para marzo. Entonces, si estas cifras sí coinciden de 72, ese gap se habría empezado a cerrar. Okay. La pregunta es, ya lo vemos desde el punto de vista del ingreso, pero nos falta saber la parte del gasto, ¿cierto? Porque el arranque del año en materia de gasto, al menos el primer trimestre, arrancó muy dinámico, y eso dejó al gobierno en los primeros 2 meses del año con un déficit del 1.7% del PIB. Entonces te decía, si para el cierre de año el gobierno espera una meta del 5.1, arrancar con 1.7 todavía sigue luciendo muy alto. Entonces hay que hacer la tarea en los dos frentes, desde el punto de vista del ingreso, que queremos ver las cifras desagregadas de los 72, pero desde el punto de vista de gasto y también recogiendo las cifras del año pasado.
Pardo y Juan José, quería preguntarles un poco también para entender acá, ¿el gobierno produce esta situación o esta es una situación que viene de atrás y se profundiza? Y lo pregunto porque no entiendo en qué momento, o sea, hay deudas del sector salud que vienen de mucho atrás, hay subsidios en el sector energético también, pero el aumento en este gobierno ha sido muy alto, al punto que no sé si es válido pensar o preguntarnos si hay un marchitamiento de sectores privados vía falta de financiación, vía no pago por parte del gobierno, convirtiéndose eso en una política contra EPS o contra comercializadoras privadas de energía, por ejemplo.
A ver, Diana, yo voy a aprender mucho en esta mesa, sobre todo de mis compañeros, de toda esa filigrana. Pero déjeme, le pinto el bosque grande, que tiene mucho que ver con sus preguntas. La primera pregunta es, ¿estos déficits fiscales son normales? No. Estos son los tres mayores déficits de los últimos 100 años, según cifra de FEDESarrollo. Entonces, son totalmente anormales, primera historia. Segundo, durante las pandemias y las guerras, los países incurren en déficit, se endeudan para afrontar la pandemia y la guerra y luego pagan. Y nosotros, en efecto, durante el gobierno Duque, aumentamos enormemente el gasto, nos endeudamos. El problema es que después hay que desendeudarse. Como cualquier persona que tiene una crisis, pide una plata y después hay que pagarla. El gobierno Petro no quiere pagarla. Ese es parte del problema. Segunda pregunta que usted hace, ¿pero cómo es posible que los ingresos estén cayendo si la economía está creciendo?
Sí.
Porque inflaron ingresos el año pasado. ¿Cómo los inflaron? Con anticipos de impuestos. Entonces, el ingreso hoy no es particularmente bajo. Lo que pasa es que el del 23 fue muy alto porque los inflaron, Diana. Esa es una pregunta que es muy válida y la respuesta es esa. Inflaron ingresos en el 2023 para mostrar buenos resultados y hoy pues están afrontando el problema de que ya no tienen esos anticipos. Segundo comentario. Muy bien. ¿El gasto es alto? Es altísimo. Colombia durante la pandemia se subió en gasto, como toca en las guerras y en las pandemias, pero Petro se quedó allá. Normalmente hay que volver a bajar el gasto. Ya no estamos en la pandemia. De los rubros de gastos, ¿qué es particularmente preocupante? Uno, intereses. Los intereses sobre la deuda,
intereses de deuda
representan 4,5 puntos del PIB. Eso es como 3 o 4 veces lo que Colombia invierte, lo que el Estado invierte. Otra vez, lo que pagamos de intereses es como 4 veces, es como 3 veces lo que invierte el Estado. O sea, es gigantesco. Y lo segundo, pues es la columna del doctor Mauricio Cárdenas del sábado, que decía 1,000,000 y pico de contratos de gente transitoria para que vote por el doctor Petro en el 26.
¿Qué era lo que usted se refería ahorita a nivel de contratos?
Sí. 1,800,000 contratos. Hablaba el doctor Cárdenas de pico y placa en la Cancillería para que se pudieran sentar en los edificios. Yo destacaría esos dos. Y finalmente, lo que hay es un caos total, que nadie entiende qué está pasando con los recursos. Por eso, Oliver, Juan Camilo van a explicar. ¿Por qué? Porque dinero hubo, grande, pero están gastando mucho más. Pero dinero hay normalmente. Lo que pasa es que el 23 fue inflado. Pero una línea, cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años en ingresos, es perfectamente normal. El problema es que están gastando mucho, quieren gastar, porque como dice Juan Camilo, pues si no hay ingresos, les va a tocar hacer recortes. Por eso se volaron la regla fiscal. Y mi último punto, perdón, Livia, ya termino. Se volaron la regla fiscal 1.2 puntos del PIB. Esas son dos reformas tributarias. Se volaron la regla fiscal. El CARF no ha sido suficientemente claro sobre eso, como le tocaba. Sí ha sido FEDESarrollo. Y el gobierno dice que no se la volaron. Claro que se la volaron por 1.2. De manera que yo resumiría, Diana, hay ingresos normales, hay un gasto desmedido, porque ya no estamos en pandemia ni en guerra. Y el gobierno no ha hecho los ajustes. Y el doctor Petro no quiere hacer los ajustes. Por eso renunció el ministro de Hacienda último y por eso posiblemente renunció el doctor Bonilla. Vamos a ver. Ese es el resumen.
Oliver Part.
Bueno, hay muchas cosas que precisar. Primero, hay que discutir que hubo un cambio estructural a raíz de la pandemia. El gasto primario, es decir, el gasto sin contar intereses, aumentó 3 puntos del PIB y no ha bajado. Paralelo a eso, ¿qué ha pasado con los ingresos? Los ingresos del gobierno como porcentaje del PIB son básicamente los mismos que habían antes de la pandemia. En particular, los ingresos tributarios no suben del 14.5% del PIB, con excepción del año 2023, que fue un año atípico. Entonces, del 2023 a 2024 se cayeron los ingresos tributarios, pero el 2024 son básicamente casi los mismos que eran en 2022 como porcentaje del PIB.
¿14%?
14.5%. Entonces, los ingresos, con excepción del 2023, son más o menos estables. El gasto aumentó 3 puntos. Y ahí yo sí quiero, y entonces hay dos puntos que discutir ahí. De hecho, el ingreso tributario sigue siendo casi que el mismo que había en 2015, a pesar de que han habido otras reformas tributarias. Entonces, un punto que tiene que comenzar a discutir.
Bueno, ese es el fracaso más grande de las tributarias que he visto. Son tres, si es el mismo del 2015, no han servido para nada. ¿O
son
sí?
Tres reformas tributarias que no han logrado aumentar el recaudo de manera sostenible.
¿Por qué?
Esa es la gran discusión que tiene que dar el país. ¿Por qué no hemos sido capaces de aumentar el ingreso tributario a pesar de haber hecho tres reformas tributarias? Esa es una de las preguntas claves que tenemos que comenzar a debatir en el país. Y la segunda pregunta clave, que yo difiero con mis compañeros panistas, es ¿por qué el gasto no ha disminuido? ¿Es porque el presidente Petro no quiere? ¿O es porque hay unos factores estructurales, unas inflexibilidades que han venido en aumento y que a pesar de los esfuerzos del gobierno no se han podido disminuir? Ese es el
segundo. ¿Cómo cuáles? Póngame un ejemplo de esas inflexibilidades.
Pensiones. Uh-huh. El gobierno tiene que seguir pagando pensiones. Gasto en salud, tanto que hablamos del gasto en salud.
Pero si no lo pagan.
En 2019, el 2019 nos gastamos el 1.4% del PIB. El gobierno nacional central se gastaba 1.4% de salud, cerrando el déficit del sistema de salud. Hoy se gasta el 2% del PIB. Entonces, puede ser que el déficit exista, y seguramente existe, pero no estamos gastando más plata en el sistema de salud. Se le está inyectando más plata al sistema de salud. Entonces, ¿qué está pasando en el sistema de salud? Porque tiene más ingresos y sin embargo dice que la plata le falta. Es que los costos están aumentando más rápido que los ingresos. Y ahí es un debate también que podría dar para un solo programa solamente del sistema de salud. Pero yo sí quiero enfatizar lo siguiente. Detrás de la confrontación política que existe en el país está un problema estructural que va más allá de cualquier partido político, y es que las inflexibilidades del gasto han venido en aumento. Y quiero cerrar con un problema más delicado, porque se ha venido diciendo que se están inflando los ingresos.
Se inflaron en el 23.
¿Y por qué? Porque si uno, por ejemplo, hiciera una presupuestación de acuerdo con la regla fiscal, es decir, de acuerdo con la regla fiscal y con unos proyecciones de ingresos realistas, las inflexibilidades del gasto alcanzarían el 100% del gasto. Entonces, uno tendría que llegar a donde el presidente, Petro, Duque, el que venga, y tiene que decirle, no hay plata para ejecutar su plata de gobierno. No hay plata para ejecutar su plata de gobierno, porque todo se va en inflexibilidades. ¿En qué no se va la plata? En el pago de intereses, en el pago en personal, en vigencias futuras, en SGP, que es lo que se elegirá a las regiones, en pensiones, en salud, y ya prácticamente se acabó la plata. Casi que no hay plata. Hay menos de... O sea, realmente es lo que se presupuesta para ejecución del programa de gobierno termina siendo 1 o 2 puntos del PIB. Y solamente se alcanza a presupuestar eso porque se inflan los ingresos. Si se proyectaran los ingresos de manera realista y se pusiera un gasto consistente con la regla fiscal, no habría recursos para ejecutar el plan de gobierno, ni de este gobierno ni de ninguno. Así de grave es la situación. Entonces tenemos que plantearnos las siguientes preguntas.
Salidas.
¿Cómo hacemos para reducir el gasto? Y no estamos hablando del gasto coyuntural, sino el gasto estructural. ¿Y cómo reducimos las inflexibilidades? ¿Y cómo hacemos para aumentar los ingresos? Y de antemano quiero decir una cosa. El déficit es tan grande que la solución tiene que venir de ambos lados. No puede ser solamente recortando el gasto, no puede ser solamente aumentando el ingreso. Toca hacer un esfuerzo para hacer las dos cosas, porque el déficit estructural que tiene el país pueden ser 3 o 4 puntos del PIB. Y eso no se soluciona con un recorte de gasto ni con una reforma tributaria. Toca hacer ambas cosas.
Carolina, voy con usted en segundos para preguntarle por ese otro frente que usted ha venido trabajando, que habló con Gustavo Gómez esta mañana y que tiene que ver con la ejecución de los recursos. Que la plata esté, pero que no se gaste ni se administre bien, es como la pregunta y lo que usted encontró sobre ejecución presupuestal. Pero después, en este lado de la mesa, con el doctor Restrepo, con el doctor Echavarría, con todos, quisiera entender por qué no funcionan las reformas tributarias. ¿Y esas inflexibilidades del gasto tienen solución? O sea, ¿hacia dónde vamos? Porque lo que estamos planteando aquí es bastante complejo. Ya regresamos.
Ese momento en que encuentras una platica extra y tu día mejora. Así es aprovechar las matrículas abiertas en Ariandina, Bogotá. Inicia tus estudios en 2025 con 10% de descuento en tu matrícula y goza de precios del 2024. Escríbenos al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.
Noticentro 1, boletín informativo, noticias confiables todo el día, en minutos. No te pierdas nuestra emisión central a las 9 de la noche, solo por Canal 1, libre como tú.
¿Por qué los pan de yucas de todas las sabanas son tan ricos? ¿Por qué no hay como las almojábanas del centro? ¿Por qué los buñuelos de chapinero son únicos? ¿Por qué esas empanadas del Campino de San Andresito son de ataque? Ah, pues porque todo se hace con harina de trigo Ricaurte. La harina de trigo de los deliciosos pecados capitales. Otro producto de Organización Solarte.
Harina Ricaurte.
En Caracol Radio, hora 20.
A partir de esta noche los invitamos a que participen en el sondeo de Hora 20, donde estaremos preguntándole a nuestros oyentes en redes sociales sobre el tema que abordamos cada noche con los expertos. Hoy le preguntamos a los oyentes si aprueban o desaprueban el manejo del gobierno a las finanzas del Estado. A esta hora ya han participado más de 100 personas y los resultados es 66% desaprueba, 34% aprueba. Los invitamos a votar en nuestra cuenta de X, arroba Caracol Radio, y también en arroba Hora 20. Y estamos en nuestro panel con Carolina Monzón, con Juan José Chavarría, con Carolina Arbeláez, Oliver Pardo y Juan Camilo Restrepo. Carolina, en el otro frente, en la ejecución de recursos, ¿qué fue lo que usted encontró?
Bueno, miren, Diana y todos los oyentes, yo creo que lo que podemos decir de este gobierno es que este gobierno ha sido irresponsable con el manejo de las finanzas, aquí todos los expertos lo han dicho, y eso sumado a la falta de ejecución presupuestal. Lo que hemos encontrado al cierre de este trimestre...
Pero eso no es una conclusión generalizada. Durante mucho tiempo se dijo que el manejo macroeconómico del gobierno había sido acertado.
O de otros.
¿Ah? De este gobierno, con los primeros ministros, okay. Se habló de unos manejos más o menos conservadores de la economía. No sé si eso ha cambiado ahora, sí, pero...
Sigue siendo igual de irresponsable.
Sí. O si sigue...
Yo creo ahí que, bueno, además lo han dicho los expertos, yo no manejo estos temas como con tanta experticia. Uh-huh. Lo hemos venido con los debates que hemos venido haciendo en el Congreso y pues digamos que ahí lo que genera de mucha reflexión, porque yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión profunda sobre lo que está pasando con el gasto, un gasto desmedido. Fíjese usted que el gasto público se ha elevado en 59.9 billones de pesos. Eso creo que es una cifra absurda, y eso sumado a que solo en burocracia, y lo acababan de decir aquí en el panel, se ha aumentado en 2.7 billones de pesos la burocracia de este gobierno. Pero fíjense en ustedes que cuando uno dice se ha aumentado el gasto, pero ¿dónde está la ejecución? Entonces eso es una pregunta que es muy importante, porque vemos unos ministerios que no ejecutan los recursos. Y yo quiero hablar aquí de, digamos, el balance que hicimos en este cierre. Esto es una información que reposa en el Ministerio de Hacienda. Esto lo bajamos del Ministerio de Hacienda. Y es con nuestro equipo me hemos venido haciendo un ejercicio muy juicioso de revisar esa ejecución presupuestal.
¿Y
lo que encontramos es que, por ejemplo, en el ranking está Ministerio de Minas con el 0.89% en medio de esta crisis energética que estamos viviendo, un ministerio que no está pagando los subsidios precisamente a las empresas de energía, a las empresas de gas, a las empresas de GLP, y entonces uno se pregunta, ¿por qué el 0.89%? Esa es una pregunta que deberíamos de hacérsela al ministro de Minas hoy, porque pues en medio de semejante crisis, que el Ministerio de Minas tenga solo el 0.89% en el primer trimestre, yo creo que es bastante irresponsable. La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, fíjese usted, 0.32%. Aquí estamos hablando que en estos momentos Colombia se está jugando la certificación con Estados Unidos precisamente por no erradicar los cultivos ilícitos. Y entonces... va uno a la dirección que tiene la responsabilidad de hacer esa sustitución de cultivos ilícitos y lo que se encuentra es que hay un 0.32% de ejecución. Entonces, fíjese que hay un manejo irresponsable precisamente porque aquí, con esa certificación que está en riesgo por parte de Estados Unidos, también tenemos recursos que ingresan de apoyo o cooperación precisamente en materia de seguridad por parte de los Estados Unidos. Entonces, es mucho lo que está en riesgo y uno lo que ve aquí es que no hay un compromiso por parte del gobierno para erradicar los cultivos ilícitos.
Otra cifra.
Gestión de riesgo, 1.12%. Y entonces, ¿qué está pasando con todos los desastres naturales que tenemos en estos momentos? Una entidad que está a cargo precisamente pues de atender los desastres naturales y que donde se robaron la
mayor
plata.
Ejecución.
Hoy está en salud con el 20% y podemos decir que educación, pero fíjese usted lo que está pasando con el ICT, sí. Hay un recorte y pues todo lo que está pasando porque hay más de 180,000 estudiantes hoy afectados precisamente por las medidas que se han tomado de recortes presupuestales en esta entidad. Entonces, pues es muy difícil entender. Ministerio de la Igualdad sigue siendo el más mediocre e incompetente, creo yo. 1.2% de ejecución llevan hasta la fecha. Un ministerio que solamente ha ejecutado sus recursos en funcionamiento, en que los programas de inversión no han sido ejecutados.
Estas platas, esos dineros que están en fiducias y en reservas presupuestales por compromisos que no se cumplen, la Contraloría estima
10
que
billones,
en el primero, sí. Y acá tengo la cifra, hay 108 billones en fiducias. Esos recursos, ¿qué ocurre con esos recursos? ¿Esos recursos no pueden ser usados? Doctor Juan Camilo.
A ver, yo quisiera hablar de una manera lo más sencilla posible, sin muchos porcentajes del PIB, ni relaciones para entender lo que está pasando. Primero, permítame dar un dato que está tomado de información divulgada ayer o antier por el DANE. El gobierno ha creado 300,000 empleos públicos, según el DANE. Pasamos de 2.5 a 2.8 millones de funcionarios. El costo de este ejercicio burocrático sería cercano a 20 billones de pesos.
¿20 billones de pesos?
Son datos del DANE. Entonces, ¿qué es lo que parece que está pasando ya en las finanzas con este ritmo de gastos? Pensemos que Colombia es una familia. Pensemos que esa familia tiene unos ingresos mensuales, aunque en la mayoría de las familias colombianas no lo tienen, pero para la aritmética aquí sencilla, de 10 millones de pesos, de 10 millones de pesos. Pero se empieza a gastar 15 de ellos por mes. Entonces, ¿qué hace esa familia? En una primera semana, cuando ve que las cosas se están complicando, llama a los familiares y le dice, mire, tengo aquí un pequeño problema, ¿por qué no me prestas para pasar este mes? Y la familia, los tíos, los primos, le prestan los 5 millones. Pero resulta que se sigue gastando 15 y los ingresos siguen pasmados en 10 millones. Entonces, el otro mes va a la tienda del barrio, el mercado, y dice, mire, yo le deme el mercado este mes, pero yo le voy a pagar el mes que sigue. Y entonces, el mercado le presta ese faltante de los 5 millones por un mes. Y al tercer mes sigue en la misma, sus ingresos siguen siendo de 10 y gastándose 15. Entonces llama al banco y el banco le dice, me da mucha pena, yo ya no le presto más. Guardadas pues todas las proporciones, eso es lo que le está sucediendo a Colombia. Seguimos gastando mucho más de los ingresos que tenemos. Y entonces las fuentes de financiación de esos de ese mayor gasto se van secando. ¿Y qué pasa si no se hace este ajuste? ¿Qué pasa si esa familia finalmente no se da cuenta
ajustes
de que tiene que bajar
gastos,
el nivel de gasto?
Pero acá Oliver decía que es imposible porque hay una inflexibilidad.
No, pero mire, perdón, quiero ya pues aterrizar en cosas concretas. Los datos según los cuales le están faltando, no a la gran deuda de salud, sino a lo de los medicamentos, le están faltando 4 billones de pesos.
Ahí está.
¿Y qué es lo que le están debiendo a las empresas electrificadoras? Para pagar los subsidios 1, 2 y 3, le están faltando otros 4 billones de pesos. No, entonces, no me diga que con todo lo inflexible que es el presupuesto, que lo es evidentemente, como dice el doctor Oliver, pero ¿cómo es que no va a haber
8 billones.
Un margen de un presupuesto de 520 billones de pesos para conseguirse 8 y ponerse al día? Ya empiezan a estallar las empresas reventadas. Hoy ya cerraron una clínica muy importante en Bogotá,
sí,
y la Clínica Roma, creo que se llama, aduciendo que no les ha llegado esta plata. Y ya en Córdoba hoy,
sí,
empezamos a ver lo mismo que se vio en el Bichada, es decir, electrificadoras reventadas que no tienen, que no les han pagado lo que ellos a su turno han transferido a los usuarios 1, 2 y 3.
Ahí era donde estaba mi pregunta, de si aquí hay un marchitamiento a propósito.
Pero yo sí tengo que decir.
Esperemos un segundo. Pues.
Entonces, sí, entonces sí, sí hay, yo, el gran ajuste no se puede hacer, sí se puede hacer, pero no se puede hacer después de un tajo. Pero estas cuantías por las cuales se está paralizando la entrega de medicamentos...
Temas tan fundamentales como medicamentos y luz.
Eso vale 8 billones, ponerse al día. 8 billones, y el presupuesto es de 520. Entonces también falta decisión. Entonces es como esa familia que veníamos ahora que... No, dice, yo me tengo que seguir gastando 15, sea lo que sea, porque mis gastos son inflexibles. Hombre, que usted no tiene...
Ahora, sino ese 10. Ajuste que se requiere en esa familia... ¿implica que con ese ajuste es suficiente o necesitamos ponerle impuestos adicionales a otras familias?
Bueno, no, se necesitan muchas cosas. Se necesitan muchas cosas. Primero, no hacer estas desmesuras en la nómina pública.
No, esto es una cosa.
Y son datos del DANE. Segundo, cobrar, ser esmerados en el cobro de los impuestos. Hay que seguirlo haciendo. Las reformas tributarias... sí, ninguna reforma tributaria da un salto fenomenal de 20, 30 billones para ponerse al día, pero sí se puede ir mejorando. Ahora, hay cosas más estructurales, muy complicadas, pero, por ejemplo, aquí no se volvió un dogma que no se puede tocar el IVA. Y resulta que todos los estudios serios muestran que los ajustes de los ingresos tributarios no se pueden seguir haciendo solamente... sobre las costillas de las empresas o de las personas naturales cobrándoles más impuestos directos. Hay que cobrar un poco mejor IVA, lo cual no quiere decir que haya que subir el IVA o pasar el IVA a toda la canasta familiar, no. Pero sí acabar una serie de exenciones y deducciones que están haciendo del impuesto al valor agregado el más regresivo de todos los impuestos.
Doctor Echarri.
Mira, lo primero es que yo quisiera referirme a la idea de que el gasto es inflexible. Es que el gasto público en Colombia subió de 19% del PIB a 23% y se quedó en 23%. Entonces, ¿cómo así que es inflexible? Lo teníamos en 18% y subió a 23%. Entonces, ¿qué? ¿Cada que lo subimos se queda inflexible otra vez? Primer cuento. Y primer argumento. Segundo, la historia de Juan Camilo y la familia es muy buena, porque es que algún día le dejan de prestar a la familia. Dicen, ¿sabe qué? Ya no le presto más. Eso está pasando. Las tasas de interés a la cual le prestan los colombianos y los extranjeros al gobierno han subido de 6 a 12%. Esos son 600 puntos. El presidente Petro estaba peleando con el Banco de la República por 25 punticos, que si bajaron 25, que si no. Estos son 600 lo que está en discusión. Claro, si no paga, si nos continuamos endeudando, la gente dice, oye, estos señores de pronto no van a pagar, como la familia del doctor Restrepo.
Entonces, el ajuste lo hace el
mercado. Entonces, o ajustamos o ajustamos. Tercero, yo estuve en una conferencia de Federico Stutzenegger el viernes sobre Milei. Ellos han hecho un ajuste violento, como decía Juan Camilo, a los golpes. Pero decía Federico Stutzenegger, es que en Argentina también decía que todo era inflexible. Y han hecho un recorte que yo no recomendaría para Colombia, ¿verdad? Y el último punto es el punto que toca el doctor Restrepo. ¿Por qué las reformas tributarias no han dado más ingresos? Fundamentalmente porque la plata grande está en el IVA. La plata grande está en el IVA. Y en Colombia no se puede tocar el IVA, no se puede hablar de eso. Y después del ministro Carrasquilla, menos.
Políticamente.
Bueno, políticamente. Incorrecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las familias ricas de Colombia están subsidiadas porque consumen alimentos con 5% de IVA y no 19%. Y todos los economistas desde hace tiempo recomiendan, mire, a los estratos 1, 2 y 3, dígales que presenten la cédula en la caja y que digan que son de estratos 1, 2 y 3, que está registrado en el SISBEN, y el resto pagamos todos 19. Pero ¿quién se atreve? Y ahí está la plata.
¿Y en
la
época electoral?
Menos.
A ver, Pardo y Monzón.
Bueno, pues esa es la discusión que tenemos que comenzar.
Como en el colegio, ¿no?
¿Qué está pasando con el gasto? Primero, hay que reconocer que efectivamente es cierto. El hecho de que el gobierno esté ampliando la nómina no ayuda a los problemas de sostenibilidad fiscal. Eso es completamente cierto. Dicho lo anterior, hay que mirar por qué ha aumentado el gasto público hasta el día de hoy. Y lo que uno se encuentra es que aumenta básicamente, al menos hasta 2023, de 2019 a 2023, aumentó un punto, intereses, otro punto, la inversión, y tres puntos, las transferencias. La mayor parte del aumento del gasto público son por las transferencias. De la inversión, hay que tener en cuenta que al menos medio punto...
Y ahora el Sistema Nacional de Participación...
Y ahí viene otro problema. Eso que también es un problema mucho más grave. O sea, el problema no solamente es grave, sino que por razones como estas tiende a empeorar. Y entonces, ¿qué son las transferencias? Las transferencias son pensiones, Sistema General de Participaciones, aseguramiento en salud y Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. El problema del gasto viene atrás, porque ese gran déficit que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles sigue vigente. Algo que no había en el 2019, ha venido disminuyendo, pero sigue vigente hasta hoy en día. Entonces, sí, efectivamente ha aumentado el gasto. Sí, una parte puede imputarse al gobierno, pero buena parte de su aumento obedece a factores estructurales que difícilmente están por fuera del control del gobierno y necesitamos abordarlo como Estado y como país. ¿Qué son esas transferencias? Pensiones aumentó medio punto. FEPEC, en un punto, al 2023, era casi dos puntos del PIB que nos estábamos gastando en el Fondo de Selección de Precios de Combustibles. O sea, con eso hubiéramos sacado la pobreza extrema del país en ese año.
Carolina.
Yo creo que ahí, sumándome a la discusión de la inflexibilidad del gasto, hay que pensar ya un poco para adelante y para dónde vamos. Y ahí siento que sí hay riesgos. Entonces, hacia adelante ya se ha venido observando cómo el Cerrejón va a disminuir sus niveles de producción de carbón, lo cual va a impactar los ingresos que le van a llegar al gobierno. En segundo lugar, recordemos que se tramitó una reforma de pensiones que va a adicionar gasto por subsidios. Las estimaciones que se hacían es más o menos un 0,3% del PIB por año. Entonces, le estamos adicionando una inflexibilidad adicional al gasto. Y tercero, el Sistema General de Participaciones, que nos está haciendo difícil a hoy ajustar las cuentas y las vamos a distribuir en toda la nación y eso va a ser más difícil de buscar eficiencias. Entonces creo que hacia adelante eso son algunos de ejemplos de los focos en los que hay que seguir trabajando para no adicionar inflexibilidades. Y también quería volver al ejemplo de la familia que gasta y se endeuda. Entonces la pregunta es, ¿Colombia está recibiendo financiamiento? Por ahora sí está recibiendo financiamiento, el tema es que es mucho más costoso. Esta
y será
semana,
mucho más claro. costoso en la medida en que tengamos mayores dudas sobre la posibilidad del pago.
Sí, claro. Ahí esta semana fue necesario que el nuevo director de crédito público saliera a dar declaraciones y lo que está diciendo el director de crédito público es, listo, sabemos que Colombia está con unos niveles de deuda importantes y el costo de financiamiento está alto. Lo que van a tratar de hacer es no pasar una tarjeta de crédito a 36 cuotas, sino bajarlo a 6 a 12 cuotas. ¿Eso qué quiere decir? Que financiarse un poquito más corto con el mercado podría salir un poco más barato. Entonces creo que puede haber en ese escenario, desde el punto de vista de manejo de deuda, algo de luces, pero pueden ser...
Endeudándose con el mercado.
Con el mercado a un plazo un poquito más corto. Sí, que lo hacía el símil con las cuotas de la tarjeta, entonces no nos vamos a endeudar a 5 años, sino más a 2 años, para que salga un poquito más barato. Pero eso es mientras que solucionamos esos temas
Me
estructurales.
Me faltan en estos últimos minutos la pregunta fundamental. Además de esta crisis, o cómo a esta crisis le impacta la decisión de Donald Trump de poner el 10%, ya teníamos un 25% en vehículos, ya teníamos otro porcentaje en otras áreas. Entonces, ¿cómo nos va a impactar? ¿Cuál será el costo para nuestra economía de esta nueva imposición? Y esto en medio de lo que venimos hablando acá. O sea, ¿cómo queda nuestro comercio con la imposición de estos aranceles? Juan Camilo.
Bueno, realmente las medidas anunciadas hoy en la Casa Blanca por el señor Trump nos cogieron de sorpresa a los colombianos. Porque nosotros pensábamos, yo diría, la inmensa mayoría,
que ya no pasaba
en que
más,
íbamos a pasar que... de agachi, sí, que no nos iba a coger esa guillotina, porque Colombia es un país deficitario comercialmente con Estados Unidos. Es decir, nosotros le compramos a los Estados Unidos más de lo que ellos nos venden. Y se pensaba que estas medidas de Trump iban a ser solo para los que tienen superávit con los Estados Unidos, una China, países europeos, etc. Y resulta que hoy se despachó el señor Trump con la mala noticia para nosotros, que también nos pone un arancel compensatorio del 10%. En esa tabla que mostró hoy el presidente Trump en el jardín de rosas de la Casa Blanca, claro, no somos los más golpeados con los aranceles. A la China le clavan uno del 30 y pico%, a la Unión Europea uno del 20%.
Bruselas.
Pero nosotros, con un 10% a nuestras exportaciones, podemos tener unos quebrantos inenarrables y costosísimos. ¿Por qué? Porque los principales productos que nosotros exportamos son café, flores, banano y algunos derivados del petróleo y ventanería de aluminio. Esos productos de exportación van a los Estados Unidos a competir con otros.
Afecta el 30% de las exportaciones según Fedesarrollo. Bueno,
pero entonces, si se le llegan a poner al café 10%, ¿dónde diablos Colombia va a colocar 3 o 4 millones de sacos que nos compran los Estados Unidos? Los europeos ya no se pueden tomar un tinto más de café porque son grandes consumidores de café. Y no va a ser en el África ni en los otros países latinoamericanos donde vendemos el café. Entonces puede generar un problema de desempleo tremendo. Mencionaban ustedes el caso de Cerrejón, ya se está viendo. 900 empleos perdidos ayer, ya declaró redundantes Cerrejón. Las flores, ni se diga, las flores emplean 300.000 mujeres en los circuitos floricultores de los altiplanos de Colombia. De manera que la cosa es muy delicada. Este señor puede estar sentando las bases con estos aranceles de algo parecido a lo que fue los prólogos de la gran recesión de los años 30 del siglo pasado, cuando empezó una guerra comercial, porque los países europeos y la China no se van a quedar cruzados de brazos, le van a poner también aranceles a las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, iniciar una guerra comercial en este momento va a comprimir el mercado, el comercio, y en la medida en que se comprima el mercado, como sucedió en los años 30, que fue el caldo de cultivo de la gran recesión, si se comprime el mercado mundial, pues los países exportadores de materias primas o de productos alimenticios, como somos nosotros, también se van a ver perjudicados.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias. Gracias a los panelistas por estas explicaciones. Esperemos que mientras esto ocurre, este preámbulo de gran recesión que estaría provocando Donald Trump, no estemos en Colombia jugando a la ruleta rusa electoral.